El siguiente mensaje fue predicado un domingo 19 de enero del 2014 en el Tabernáculo Gracia por el pastor Elías Barjún y lleva por título Conocer lo que somos en Él.
Solamente rendirnos, Señor, hacer un lado nuestros mejores pensamientos para dar lugar a tu pensamiento, Padre. Hacer un lado nuestros mejores motivos y objetivos para dar un lugar a tus motivos, tus objetivos. Señor, alinea en esta noche nuestros pensamientos con los tuyos, Padre. Alíñanos, Señor, en esta mañana, por tu gracia, contigo, con tu voluntad. Señor, haz que nuestra voluntad sea tu voluntad. Haz que nuestra fe sea tu fe. Haz que nuestro criterio sea tu criterio. Y Padre, queremos honrarte y darte la honra y darte la gloria. Señor, como está escrito, hágase tu voluntad aquí en esta tierra, también como en el cielo. Padre, parte el pan de vida, ayuda a todos los presentes, recuerda de los necesitados, como se han orado por la familia, hermano Roberto, Padre, cada uno de ellos, sus seres queridos. Y en esta mañana encomendamos este culto, recuérdate también del hermano Ramón y aquellos que están enfermos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Les invito a que abramos las escrituras a la 1 de la tarde. Va a estar un bus afuera para los que quieran ir al entierro del hermano Roberto, aquí afuera del tabernáculo, para recoger la gente. Vamos a tratar de ser lo más rápido este culto esta mañana. Tenemos ese... Así le daríamos chance a ustedes para que puedan, después del culto, los que quieran agarrar el transporte del bus, puedan agarrar el bus, tengan chance de ir también a comer y agarrar el autobús que va a estar aquí afuera esperándolo, ¿verdad? Leamos en el libro de San Juan, en el capítulo 10, 14, y 10:27 voy a leer, y luego vamos a leer en Timoteo y luego en el libro de Daniel. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, ¿verdad? Yo conozco mis ovejas, ellas me conocen, así como yo conozco al Padre y el Padre me conoce. Luego en el capítulo mismo 10 y 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Luego en 2 Timoteo, capítulo 2. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce al Señor a los que son suyos. Ese es el fundamento y el sello de Dios. En el capítulo de Daniel 11, y vamos a leer 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse. Trataré de ser breve, tal vez una píldora aquí, ¿verdad? Porque ciertamente lo que podemos hablar de esto no daría tiempo este culto, ¿verdad? Para hacerlo, pues hemos designado un tiempo para ello y el tiempo que tenemos no sería suficiente. Y entonces Jesús dice: yo conozco mis ovejas y ellas me conocen. Como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Entonces, yo creo que está alto esto aquí, algo está alto aquí, está rebotando. Entonces, fíjense, yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Jesús, con este conocer, que él conocía al Padre, reflejó al Padre perfectamente, él lo dio a conocer, ¿verdad? Dios, siendo dado a conocer lo que Dios era, al reflejarse en Cristo, ¿verdad? Entonces, Dios declarado en Jesús, o en la persona de Jesús, por lo que él era, siendo entendido Dios por lo que era en Cristo. No pudiéramos haberlo entendido, ¿verdad?, ni conocido, si no se dio a conocer en Jesús. Dijo: el unigénito Hijo del Padre lo ha dado a conocer. Entonces, yo conozco mis ovejas y ellas me conocen, como yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí, ¿verdad? Cree la revelación, Dios, siendo el misterio, siendo hecho claro en la persona de Cristo. Y entonces, aquí la palabra conocer significa también entender a Dios. Como Jesús lo habla también, si se fija, me acompañan en el libro de Juan 8, y en el 43, le dice aquí a unos: ¿por qué no entendéis mi lenguaje?, ¿verdad? Y le dijo esto a esta gente que no entendían su lenguaje, porque ellos no eran de Dios, porque Jesús dijo: el que es de Dios, las palabras de Dios entiende, ¿verdad? Entonces, sabemos nosotros, encontramos entender su lenguaje. Dios tiene un lenguaje. Y cuando Él habla, ¿verdad?, las ovejas de Dios entienden ese lenguaje. Ahora, un lenguaje, sabemos nosotros, se usa para comunicar conceptos o pensamientos, o dar a conocer o hacer claro los pensamientos. Es lo que un lenguaje hace, ¿verdad? Porque pensamos y hablamos, ¿verdad? Estamos expresando nuestros pensamientos, y sabemos nosotros que Dios, esos pensamientos son uno, porque una palabra es un pensamiento expresado. Entonces, un lenguaje se usa para comunicar conceptos o pensamientos, o dar a conocer o hacer claro estos pensamientos. El lenguaje es el medio para esto. Entonces, sabemos nosotros, esto hace claro, en otras palabras, la voluntad de Dios. También la Escritura habla del logos, o el pensamiento expresado, ¿verdad? El logos, la palabra expresada. Dios dándose a conocer, ¿verdad? Sabemos nosotros, aún en la forma de Cristo. El que entiende su lenguaje también entiende la voluntad de Dios y entiende a Dios. Amén, lo entiende. Entender a Dios. Y su lenguaje, sabemos nosotros, está aquí en la palabra. Mis ovejas me entienden, ¿verdad? Ellas me conocen, yo las conozco. Entonces, sigamos con esto, ¿verdad? Pero sabemos nosotros que esto no significa entender la letra, pero entender la persona, conocer la persona, ¿verdad? Lo que él quiere y quién él es y todo lo que él está haciendo. Mis ovejas me conocen o me entienden, ¿verdad? Y ellas saben quién yo soy y para qué he venido en el día que él se está dando a conocer, como él prometió, la forma que prometió darse a conocer. Mis ovejas me conocen, ¿verdad? No importa la forma que él toma, ¿verdad? Ellas me conocen por mis características, me conocen por mis gustos, me conocen por mi obrar, por mi proceder. Abraham desde lejos sabía que él venía a él, ¿verdad? Lo había estado esperando. Entonces mis ovejas me conocen, ellas saben quién yo soy y para qué he venido en el día que él se está dando a conocer como lo prometió hacer, en la forma que él escogió hacerlo, ¿verdad? Ellas me conocen, me ven por mis características, me conocen, sí señor. En otras palabras, él no puede estar oculto de ellas. No, Felipe un rato con Jesús dijo, fue a correr, dijo, en él está la interpretación de las profecías de esta hora. Él era ese Dios, la palabra ungida, en el velo de ese sencillo carpintero, hijo del carpintero. Pero Felipe sabía quién era, ¿verdad? Natanael lo vio y cuando él vio la palabra cortar como espada, dijo, tú eres el rey de Israel. ¿Amén? Tú eres esta gran persona que habíamos estado esperando. Sí, mis ovejas me conocen. ¿Amén? Y él, sabemos nosotros, es la palabra ungida. En otras palabras, aquí está escrito, lo que está escrito aquí para la hora, ¿verdad? Él es la palabra ungida y manifiesta y ellas me conocen en la forma que yo me he prometido dar a conocer, ¿verdad? Sí, señor. Muchas veces la gente no mira estas cosas, ¿verdad? Encontramos esto. Pero fíjense, era Cristo en Pablo en su día dándose a conocer, pues Dios lo escogió, dice la Escritura, desde el vientre de su madre para revelar a Cristo en él. Esa era la continuidad de las Escrituras, la continuidad de la palabra ungida. Para la hora, lo que había sido estaba ayer, pero la palabra presente, mis ovejas me conocen, sí señor, ¿verdad? Ellas me conocen y ellas oyeron a Pablo y vieron a Jesús por lo que él era en Pablo, sí señor. Pablo reveló a Cristo en esa forma porque él escogió hacerlo así, como en la forma que él toma hoy para darse hoy a conocer, ¿verdad? El Espíritu y la esposa dicen, ven, ¿verdad? Encontramos. Hicieron la pregunta al hermano Abraham, ¿tiene la novia un ministerio? Sí, claro, dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Dice, oh, será tan sencillo, ¿verdad? Entonces encontramos, sí, la novia tiene un ministerio, ¿verdad? Encontramos estas cosas. Sí. Las ovejas desde los días de Pablo lo conocieron en la forma que él se dio a conocer. Era Cristo en Pablo, siendo luz a los gentiles, ¿verdad? Porque él siempre es la palabra, él siempre es la palabra y él tiene un lenguaje y él se hace entender y ese lenguaje es único y no lo pueden oír, ¿verdad? Otros, solamente las ovejas de Dios, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, sabemos estas cosas. Era Cristo en Pablo, siendo luz a los gentiles. Y las ovejas de ese día lo vieron y sabían quién era, lo entendieron. Ellos entendieron a ese Dios y quién él era al darse a conocer en la persona de Pablo en el día que ellos vivían. Ellos entendieron ese Dios. Sabían lo que él era, sabían lo que él quería lograr y sabían, y fe en eso los alineó para manifestar lo que Dios había prometido, ¿verdad? Y Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco, ¿verdad? Y ellas me conocen. Ellas me pueden identificar por lo que yo soy, la palabra ungida hecha manifiesta, ¿verdad? Él no se puede ocultar, estaba oculto de la iglesia de su día. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no lo conoció, pero mis ovejas me conocen. Amén. Ellas me conocen. El mundo no lo conoció, la iglesia en el mundo, el miembro de iglesia que era parte del mundo, los teólogos de ese día, ¿ve? No lo conocieron, ¿ve? Pero mis ovejas me conocen. Qué gran cosa es esa, ¿verdad? Ellas me pueden identificar por lo que yo soy, me identifican, ¿verdad? Por su característica, me identifican por la obra del día, ¿verdad? No la obra de ayer, la obra de hoy, ¿verdad? La obra de ayer fue hecha ayer. Dios la prometió ayer, pero Dios tiene una obra para hoy, ¿verdad? Sí, Señor. Ellas me ven de, por eso. Entonces, siempre es la palabra ungida hecha manifiesta, pues Él es la palabra ungida. Ellas me conocen o me entienden, ¿verdad? En otras palabras, yo soy hecho claro a ellos. No tienen que adivinar lo que yo quiero hacer con mi palabra. No tienen que adivinar quién yo soy y para qué he venido. No tienen que adivinar qué es lo que yo quiero hacer. No tienen que adivinar, ellas me conocen. Jesús dijo, el siervo no sabe o no conoce lo que quiere hacer su Señor, pero el amigo sí. El amigo sabe lo que él quiere hacer, ¿verdad? El siervo no sabe, el siervo él sirve, ¿verdad? Él va y atiende como Esaú servía a su papá y le daba de comer y era buen mozo y hacía tantas buenas cosas por él. El siervo sirve, ¿verdad? Pero Jacob entendía dónde estaba la bendición y lo que Dios demandaba. Entonces, ellas saben lo que yo quiero hacer, entienden entonces mi voluntad, está hecha clara para ellos. Ahí no hay confusión de mente. La mente de Dios no está hecha un remolino, si Él es el mismo, no es el mismo, o qué edad vivimos, o cuáles son las señales del tiempo. No, ellas me conocen. Amén. Sí, me conocen. Ve. Ese conocer también es un convivir, ¿verdad? Es convivir. Claro, como el marido y la mujer viven tanto tiempo juntos que se parecen, piensan igual, hablan igual, claro, igual, ¿verdad? Entonces se habla de un convivir, ¿verdad? Y ese convivir es de largo tiempo, ¿verdad? Porque cuando el pilar de fuego descendió a Moisés, ellas estaban en él. Cuando el pilar de fuego descendió, ¿verdad?, sobre Elías, ellas estaban en él, ¿verdad? Sí, Señor, ¿verdad? Encontramos estas cosas. Ahora, sí, entonces fe, ellas me entienden, saben lo que soy y cuando hablo saben lo que yo quiero hacer. Y fe está basada en esa, ¿verdad? Fe se alinea, fe que sabe la voluntad de Dios, ¿verdad? Como Abraham dijo, yo y el muchacho vamos a ir allá arriba, yo lo voy a sacrificar, lo voy a degollar, pero yo y el muchacho vamos a volver, ¿verdad? ¿Cómo lo iba a hacer? Porque fe sabe, ¿verdad?, lo que Dios quiere lograr. Entonces vemos estas cosas, sí. Dios hecho claro, la palabra hecha clara, ¿verdad? Porque Dios y la palabra son uno, ellas me entienden, ¿verdad? Dice el profeta, los apóstoles no eran hombres de muchas palabras, solo era un pequeño gesto de parte de Dios y ahí se iban, sabían qué tenían que hacer, ¿verdad? Y lo mismo es en esta hora, ¿verdad? Hoy en día hay que explicar a la gente de atrás para adelante, de arriba para atrás, para que ellos traten de más o menos alinearse con la voluntad de Dios y rogarles para que lo hagan y suplicarles para que cambien y hagan esto y lo otro. Mis ovejas no, ellas me entienden. Un pequeño gesto y ya se fueron. Ellas saben lo que Dios quiere hacer con su palabra. Sí. Entonces, como un hombre también le dijo al hermano Branham, ¿verdad?, que él no conocía bien su Biblia. Le dijo, pero conozco al autor. La cosa no es conocer la letra, pues el hombre natural con su intelecto no entiende las cosas que son de Dios. No, este libro no fue escrito para ser entendido con el intelecto humano. No, bajo ningún punto. Pero fue escrito y hecho porque mis ovejas entienden estas cosas. Sí, Señor. El hombre con su intelecto humano puede decir esto está escrito aquí, esto está escrito aquí, y más o menos pegarle. Pero fe no es más o menos. Es pegar en el blanco, ¿verdad? Y sabemos estas cosas. Entonces, el hombre no es la letra, no estamos hablando de la letra, porque el hombre natural con su intelecto trata de entender estas cosas y no las va a entender. Pablo dijo, no las puede entender. No importa lo que trate, ¿verdad?, no lo va a entender. No puede ser entendido porque solo el Espíritu es el intérprete de la palabra. Y está escrito en acertijos, está escrito en misterios. Y por hoy en día la gente tratando de hacer al Espíritu Santo una sensación, una emoción, ¿ve?, como tal vez la expresaron los pentecostales. Pero el Espíritu Santo no es nada más que la semilla hoy hecha viva. Lo que Dios prometió aquí, vivificado, ese es el Espíritu Santo hoy. Él puede venir y ungir igual que el agua cae sobre la hierba, produce hierba y cae sobre espinos y abrojos, produce espinos y abrojos. El agua no fue enviada para regar los espinos, fue enviada para regar el trigo. ¿Ve? Y entonces encontramos estas cosas. Ahora, fijémonos esto. Ahora, entonces, el Espíritu Santo, ¿verdad?, en el creyente conoce las cosas que son de Dios. Las cosas que son de Dios. Las cosas que son, hay cosas, dice el dad al César, lo que es de César. Pero dale a Dios, lo que es de Dios. ¿Verdad? Hay gente que no puede diferenciarlo, ¿verdad? Entonces, sí, y sabemos nosotros, aquí están escritas las cosas que son de Dios. Pero mis ovejas me conocen. Ellas saben lo que yo soy y lo que yo quiero hacer. Pablo, hablando en Corintios, y que nos leemos en el libro de Primera de Corintios. Y en el capítulo 2 y versículo 13, dijo, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. En otras palabras, tenemos un lenguaje diferente. Tenemos un lenguaje diferente. Nuestro lenguaje no es el lenguaje de sabiduría humana, lo que hemos aprendido con el intelecto de lo que está escrito aquí. No enseñamos como el teólogo, miembro de iglesia. No enseñamos como el hombre intelectual. No. Nosotros no tenemos ese lenguaje. Nuestro lenguaje es otro, ¿verdad? Si usted va a Alemania y usted no sabe alemán, el lenguaje alemán, le pueden insultar ese hijo de tantas y usted se va a sonreír con ellos, ¿verdad? Y eso es lo que puede pasar, ¿verdad? Pero la cosa es entender el lenguaje. Dios tiene un lenguaje, ¿verdad? Entonces Pablo dijo, no hablamos, el lenguaje nuestro no es el que se enseña con sabiduría humana, no, sino lo que el Espíritu enseña. Amén. Sí, Señor. Él lo enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nuestro lenguaje no es lenguaje de teólogos o de Babilonia, ¿sí? Pues hablamos la palabra que el Espíritu enseña, ¿verdad? Con las palabras, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, mis ovejas me entienden. En otras palabras, ellas me conocen, me entienden. Ellas me entienden a mí, me entienden mi naturaleza. Me comprenden en mis esencias, en mis modos inmutables. Que yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Me entienden por mis características. Mis ovejas me entienden, ¿verdad? Igual que estaba Jesús en la cima de la montaña y aparecieron, y se transfiguró, y aparecieron Moisés y Elías, Pedro, Santiago y Juan. Tenían entendimiento. Este es Moisés y este es Elías. ¿De dónde vino? Él no vino, oh, mucho gusto, yo soy Elías. Oh, mucho gusto, yo soy Moisés. No, ellos sabían. Sí, es un secreto, porque este lenguaje es desconocido. Por la tierra ha salido su voz, pero no oye su voz, ¿verdad? Encontramos estas cosas. Entonces, sí, mis ovejas me entienden, me comprenden, ¿verdad? Comprenden mis deseos, entienden mi naturaleza, ¿verdad? Sí, señor, mis antojos, mis gustos. Sí, señor, igual que la esposa y el esposo, ¿va? Muchas veces no tiene que decir nada de la esposa y el esposo ya sabe lo que ella quiere. No tiene que decirle nada al esposo y el esposo ya sabe lo que él quiere, ¿verdad? Porque es por convivencia, ¿verdad? Porque los dos son uno, ¿verdad? Sí, los dos son uno, entonces por convivencia, ¿verdad? Eva estaba en Adán, era parte de Adán, siempre fue parte de Adán, siempre era parte de Adán. Encontramos estas cosas. Entonces, sí, señor, son uno de la misma naturaleza y se entienden. Entonces, mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? A ellas les es hecho claro las cosas de Dios. Lo que Dios es, amén, es hecho claro a ellas. Las cosas que el ojo natural no ha visto y el oído natural no ha oído, pero estas son las cosas que Dios ha compartido, ¿verdad? La reveló a nosotros. Entonces, sí, Dios conoce a los suyos. Él los conoció en él antes de la fundación del mundo. Así los conoció. Amén. Sí, el conocer de él, de ellos hacia él, es porque él los conoció en él antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Él así los conoció, ¿verdad? Sí, así los conoció. Está hablando este conocer de Dios. Fíjense bien. Y lo conoció en sus pensamientos, ahí estaban, y lo declaró, declaró ese conocer que él tenía de cada uno de ellos desde antes. Amén. Él declaró estos pensamientos, él declaró el conocer de ellos, lo declaró. Amén. Él dijo, habrá la voz de uno que clame en el desierto. 700 años antes que Juan viniera, ya lo conocía. 700 años antes que Isaías lo hablara, ¿verdad? Aún en eternidad, antes que hubiera tiempo, ya lo conocía. Dios le dijo, Job, ¿dónde estabas tú? Cuando yo fundaba la tierra y le puse sus bases, ¿dónde estabas tú cuando los hijos de Dios se regocijaban? Entonces, sí, él así los conoció, ¿verdad? La cosa era, ¿cómo Dios me conoció a mí? ¿Verdad? Donde dice, oh, mucho gusto, ¿verdad? Mucho gusto, placer en conocerlo. No, eso es ser amable. Eso no es conocer a la persona, es simplemente llegar a encontrarse con la persona, pero no es conocer a la persona. Pero y eso fue es un instante en el cruce del camino. Pero este conocer es convivencia eterna. Es muy diferente. Amén. Es otro animal diferente, completamente diferente el asunto. Entonces encontramos estas cosas. Sí, Dios conoce a los suyos. Él dijo, yo conozco mis ovejas, ¿ve? Y ellas me conocen a mí, como yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí. Todo lo que el Padre era está en Cristo, y todo lo que Cristo era está en su iglesia. Así como el Padre me ha enviado, así yo los envío. Y el Padre que lo envió fue en él, y así el Cristo que te envía a ti va en ti. Yo digo, en aquel día conocerán que yo estoy en ustedes. Saber que él es en mí y yo en él. Mis ovejas saben eso. Otros conocen su camino de la iglesia, se sientan en la banca, leen las escrituras, leen las letras, pero mis ovejas conocen que yo estoy en ellas y ellas en mí. Encontramos esto. Entonces, sí, Dios conoce a los suyos. Como dije, los conoció antes de la fundación del mundo, los conoció en sus pensamientos. Ahí estaban y él lo declaró, declaró ese conocer que tenía de ellos cuando habló su palabra. ¿Cómo declaró el conocer que tenía de ellos cuando habló su palabra? Era un misterio, nunca fue hablado, pero ya lo conocía. En su pensamiento había un Juan Bautista, ya lo conocía. Pero declaró su conocer de Juan cuando dijo la voz de uno en el desierto. Ahí declaró el conocer de él, ¿verdad? Como Dios lo conocía. Entonces encontramos eso, ¿verdad? Al hablar la palabra, ¿verdad? Declaró el conocer que tenía de cada uno de ellos. Entonces la palabra es la revelación del conocimiento de sus ovejas. La palabra es la revelación del conocimiento de sus ovejas. Ahora, recuerde, solo mis ovejas conocen eso. Fíjense bien. Voy a ser breve, yo creo que esto va a ser breve, pero voy a tratar de que miren lo que quiero decir. Entonces, él dijo, habrá la voz de uno que clama en el desierto, ¿verdad? Esa es la expresión del conocimiento de Juan, como Dios lo conoció. Amén. Sí, Señor. Y lo único que Juan hizo cuando vino fue actuar el conocimiento de él. Él vivió ese conocimiento. Amén. Eso es todo lo que Juan hizo. Él actuó el conocimiento de Dios. Él era la expresión de ese conocimiento en obras. Ellos son las ovejas. Ellos son los creyentes. Pero Pablo dijo, ustedes son las epístolas vividas, la letra que ha cobrado vida para el día. Ustedes son la actuación del previo conocimiento de Dios y nada más que eso. Y fe en eso lo hace real. Entonces encontramos estas cosas. Deténgase a oír. No deténgase a oír el sonido. Oiga lo que está. Entiendan mi lenguaje, como dijo él. Entonces sí. Así conoció Jesús o Dios a Juan. Y lo habló. Y cuando Juan vino, llegó a ese conocimiento de cómo Dios lo había conocido. Amén. Juan conoció a Dios, ¿ve? Por el conocimiento que Dios tenía de él. Juan conoció a Dios por el conocimiento que Dios tenía de él. Pues son píldoras, ¿va? Las píldoras vienen concentradas, la papada. Ahora usted, si quiere diluirla en agua, diluirla en el agua, póngale azúcar y tómesela, ¿verdad? Ya está más grandecita la cosa, pero es la escritura. Entonces encontramos estas cosas. Entonces vemos nosotros, Juan llegó al conocimiento, o vino al conocimiento de cómo Dios lo había conocido. Y dijo, mis ovejas oyen mi voz y me conocen y yo las conozco a ellas. Sí, ellas me conocen. Sí, sí. Oh, hermano, qué gran cosa es. Yo las conozco a ellas. Y yo conozco las mías. Él también sabe dónde están aquellos que antes conoció. Oh, hermano, no importa dónde estén, no se le pueden esconder. No, él sabe dónde están, ¿verdad? Igual que sabía dónde estaba María.
y envió el ángel directamente como misil teledirigido a Nazaret, en cierta calle, en cierta casa, a cierta hora donde ella estaba, para enseñarle que él ya la conocía. María conoció el conocimiento que Dios tenía de ella, y por ese conocimiento conoció a Dios. Esta es una relación de amor, hermano. La esposa estaba en el esposo y ahora está expresada para amar a su esposo, porque es parte de él. Nada más que tiene que saber qué parte del esposo es ella, ¿verdad? No la parte de los 10 de Moisés, ni la parte de los 10 de Lutero, pero la parte de hoy. Y ese amor los une, porque ella es parte de él y él es parte de ella. Los dos eran una sola carne. Ese conocimiento de él en ella llega a ser una sola carne. ¿Me equivoqué de iglesia o qué? Estamos hablando de eso. Deje dos personas conviviendo juntas. Ya sabe, él ya sabe, ella ya sabe, simplemente por un pequeño gesto. Ah, papo, estás enojada, ¿verdad? Él ya sabe, no tiene que ser nada, ya sabe, ¿verdad? Si mueve la mano de cierta manera, ya sabe lo que quiere decir. ¿Ve? Son tan uno, ¿ve?, que se conocen perfectamente. Es esa convivencia, ¿ve?, de estar juntos toda la eternidad. Este mensajero, para ser un real americano, yo tengo que estar identificado con esta nación en sus glorias, en sus vergüenzas. Yo estaba ahí cuando George Washington cruzó el río y los soldados de él no tenían ni zapatos y caminaron en el hielo para pelear contra los británicos. Yo estaba ahí. Yo estaba con los soldados cuando levantaron la bandera en Guam ahí y levantaron la victoria. Yo estaba ahí. Dice, para ser un creyente, yo tengo que estar identificado con todo lo que él es. Yo estaba con Moisés ahí en la cima del monte cuando el pilar de fuego descendió. Yo estaba con Elías en el monte Carmelo cuando él tuvo su reto. Y ciertamente estaba con él en la cruz del Calvario. Morí con él, fui enterrado con él, fui resucitado con él. ¿Cómo no lo voy a conocer si soy parte de él? ¿Cómo no voy a conocer que esta es mi mano si es parte mía? Dice el mensajero, ¿cómo puedo yo negar a mi padre si un examen sanguíneo muestra que soy hijo de Charles Branham? Entonces encontramos estas cosas. Sí, él sabía dónde estaba María. Él la conocía y la conoció en sus pensamientos. Y tenía que declararlo a ella. Porque vino este mundo, ¿verdad? Oculta, el primer nacimiento le ocultó ese conocimiento. Le oscureció su mente. Pero él tenía que despertarla. Como despertó a Lázaro, ¡Lázaro, sal fuera! Tenía que despertarla a ella. El ángel le dijo, María, salve muy favorecida. ¿Ve? Igual que le dijo Jesús a Natanael, aquí hay un israelita en el cual no hay engaño. Le dijo, ¿cómo me conoces? Le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas a ellos te vi, le dijo. Amén. Sí, Señor, ustedes están grabados en las palmas de mis manos. Dice, yo conozco los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Eso es lo que él está compartiendo. Amén. El conocimiento de su conocimiento. Ahora, solo las ovejas pueden relacionarse ahí, ¿verdad? Como imagínese un hombre que no es el esposo de la mujer, rápidamente sabe que no es su esposo, ¿verdad? Imagínese una iglesia teniendo 4 pastores, tener 4 amantes, como una mujer teniendo 2 esposos, no puede. No pueden haber 2 cabezas en un cuerpo, sería un monstruo. Pero en la escritura usted no encuentra copastores o pastores asociados. Hay pastores y hay evangelistas y hay apóstoles y hay maestros y hay profetas. Pero usted tiene un copastor, usted tiene dos amantes en una iglesia. Pero la gente que no conoce la escritura habla disparates. Encontramos estas cosas, entonces fíjense. Ahora, Dios conoce a los suyos, sí. Sí, y entonces Dios tuvo que, es como Lázaro duerme y yo voy a despertarlo. La niña está muerta y yo voy a despertarla. La niña duerme, voy a despertarla. María estaba durmiendo, la iba a despertar. Por eso la escritura dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados. ¿Ve? La palabra viniendo te despertó al conocimiento de Dios para ti. Entonces encontramos estas cosas. Despertó María y escuchó el mensaje que le reveló quién ella era y dijo, hágase en mí conforme tu palabra. Entonces fe podía moverse, ¿verdad? Cuando ella vio ese conocimiento de Dios, fe tenía donde moverse. Cuando usted puede ver el conocimiento de Dios para la vida suya en este día que vimos, fe tiene donde moverse. Sí, señor. Si no, usted no tiene identidad. Recuerde, Nabucodonosor actuó como un animal porque se olvidó que era rey. Y fue, le crecieron las pezuñas y comió grama como buey, ¿verdad? Y hizo todas estas cosas porque perdió su identidad, perdió, le entró amnesia, se olvidó de lo que era. Y cuando una iglesia no sabe lo que es, cuando un hombre no tiene identidad, él no sabe cómo actuar. Pero cuando un, igual que aquel soldado, ¿se acuerda del soldado que iba en el tren en tiempo de la guerra? Los franceses agarraron a todos los soldados que perdieron su memoria, la perdieron. Porque en la guerra y las bombas cayendo y el choque de las impresiones los golpeó tanto que se olvidaron, no sabían quién era papá, quién era mamá, no sabían su nombre, no conocían su familia. Y entonces lo llevaron, lo montaron en un tren y los iban a llevar al sanatorio, ¿verdad? A meterlos, a encerrarlos hasta que si tal vez recuperaban la mente o no recuperaban la mente, entonces, pero tenían que dejarlos en un sanatorio porque no los podían dejar fuera en la calle porque no sabían cómo iban a actuar. Y el tren iba rumbo al sanatorio y tenían todos metidos en el tren y de repente el tren hizo una estación por ahí, se paró y un soldado se bajó del tren como que andaba viendo algo y empezó a mirar y el que iba en el custodia lo dejó porque quería ver qué es lo que iba a hacer y empezó a caminar por un caminito por ahí. Parecía que este tanque de agua le parecía familiar y este caminito le empezó a parecer familiar y empezó a seguirlo hasta que llegó a una casa y estaba un viejito afuera esperando. Le dijo, hijo mío, yo sabía que un día ibas a volver. Tal vez si te detienes a ver todas las señales que Dios ha puesto y empiezas a ver, esto está aquí. Las cosas que Dios dijo para este día puedes venir a razón y darte cuenta, ¿ve?, de que tu identidad está aquí en estas cosas. Una iglesia que no tiene identidad va a actuar como el mundo, pensar como el mundo. Creyentes que no saben lo que son, que no conocen a su Dios y no pueden ver el conocimiento de Dios de ellos. Ellos van a actuar como el mundo y pensar como el mundo, van a mentir, van a robar, van a hacer cosas que no son correctas, ¿ve? Porque ciertamente no saben lo que son, ¿verdad? Pero el hombre que sabe que es hijo de Dios, como el africano que trajeron esclavo del África. Y lo vendían en ese tiempo como que le daban el recibo de compra-venta, como vender una casa, vender un automóvil, o vender una pieza o un artículo. Y llegó un hombre a comprar esclavos a cierta hacienda. Y todos los esclavos estaban tristes, andaban con la cabeza gacha, pues lo habían tomado de su patria, ¿verdad? Lo habían separado de familias, lo habían separado de esposas, muchas veces cruzaban este con este para tener hijos más grandes y habían hecho un desastre con esta gente y andaban tristes, pero había uno que no andaba triste, andaba con la cabeza levantada. Él caminaba diferente, no tenían que golpearlo, él hacía las cosas. Y entonces dijo el hombre, yo quiero comprar ese. Él dijo, pero yo no lo vendo a ese. Dice, ¿y qué es? ¿Por qué es que él está así? ¿Será que es jefe del grupo? No, es un esclavo igual que los demás. Dice, ¿por qué actúa de esa manera? Dice, yo me pregunté. Me di cuenta que donde él viene allá del África, su padre es rey, y aún lejos se conduce aquí como hijo del rey. Él no dejó su identidad, su conducta, su andar, su actuar. Él sabía que del otro lado del gran abismo tenía un padre que era rey. Y aunque forastero y extranjero en la tierra, se conducen como hijos del rey. Encontramos estas cosas. Entonces, sí, sigamos y tratemos de avanzar aquí a donde... En Gálatas, libro de Gálatas, vamos a leer Gálatas capítulo 4. Por eso este libro es un libro de amor, un libro de matrimonio, ¿verdad? Amor es eterno como Dios es eterno. Amén. Sí, Señor. Por eso esposo y esposa son uno, ¿verdad? Tanto tiempo tienen de convivir que se conocen perfectamente, ¿verdad? Gálatas, y vamos a leer en el capítulo 4 y versículo 9. Y hay muchas otras escrituras, y podemos leer después Corintios. Fíjense bien, voy a marcar esto aquí después, Corintios, para que no me olvide. Sí. 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, en otro tiempo. Amén, tiempo. Pero también estamos hablando de eternidad, porque eternidad cayó en un cuerpo llamado tiempo. Y lo que tenemos que ser despertados es a eternidad, a nuestro origen, a nuestras raíces, de dónde venimos, a dónde volvemos. Nosotros no somos criaturas temporales, estamos en un cuerpo temporal, sujeto a tiempo en este cuerpo, como hablamos un poco ayer, pero adentro somos criaturas eternas. Por eso Pablo dijo, gemimos, deseando ser revestido de lo eterno, porque aquí tenemos algo que es contradictorio, tenemos un ser eterno morando en una habitación temporal, tenemos un ser eterno morando en un cuerpo que se está corrompiendo día con día. Esta no es la habitación perfecta, este es el negativo de uno que es positivo. Pero Pablo dijo, ve, gemimos deseando, es ese lugar perfecto, llamándome a mí a perfección, porque tengo que ser perfecto para estar ahí. Es un cuerpo perfecto que fue, y es un reino perfecto que fue hecho para una gente perfecta, que Dios ordenó a esta perfección, y la única manera, a través de la sangre de Cristo, podemos ser perfectos. Pero no estamos a gusto. Por eso dice Pablo, deseamos ser revestidos de aquella otra habitación y ser hallados vestidos y no desnudos. Porque mientras estamos en este cuerpo, gemimos. ¿Ve? Anhelamos más de las vitaminas y minerales que necesitamos para poder entrar ahí. Porque Dios demanda hijos e hijas en la estatura de Cristo. Y encontramos esto. Entonces ve, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Oh, hermano, amabas tu carro, ¿verdad? Tenías adoración por el dinero. Hay algunos que no han dejado eso todavía. Tienen tantos dioses. Los ídolos del rock, los ídolos de la moda, a veces tus hijos pueden ser tus ídolos que te ponen entre ti y Dios. Tu iglesia puede ser un ídolo que te separa realmente de tu Dios. Dice aquí, ve, más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Es diferente. Amén. Como dijo Pablo, de aquí en adelante, a nadie conocemos en la carne. No, aquí todo cambió. Porque esta carne, hermano, es lo temporal. Amén. No estamos viendo esto, estamos viendo lo que está dentro. Felipe no vio esto, vio lo que estaba dentro de Jesús. Por las características, por su naturaleza, y él sabía a ese Dios quién era en Cristo. La iglesia lo tildó de demente. Un tipo enojado que entraba a las iglesias y le daba vuelta a las bancas. Problemático. No vieron lo que estaba dentro. Entonces, sí, siendo ahora conocidos por Dios. Amén. Sí, siendo conocidos. Y ese conocimiento, ¿verdad?, es cómo Él nos conoció en Él. Cómo Él nos conoció en Él. ¿Qué parte de Él somos? No la parte de los pies, no la parte de las manos, no la parte de los días de Moisés. No, esa parte ya fue. Esa fue la palabra de otro día, pero la palabra de este día. Conociendo lo que somos en Él. Mis ovejas me conocen. Yo las conozco. Amor perfecto produce estas cosas. Miren 1 Corintios 13. Por eso la escritura, oh simples. ¿Hasta cuándo vas a amar la simpleza? Gente ingenua. Dice, ¿a quién le voy a enseñar ciencia? ¿A quién le voy a enseñar estas cosas? Dice, ¿a los destetados de los pechos? ¿A los niños? No, porque será línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito aquí, otro poquito allá. Será toda la palabra. Pero a los niños no les puede enseñar. Son niños. Todavía hay que agarrarlos de la mano y decirles no es así. Y todo el tiempo hay que estar corrigiéndoles. Actúan como niños, no como adultos espirituales. Entonces, 1 Corintios 13. Sí. Versículo 8. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán. ¿Dónde estaba? 8. Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Digo, dice el mensajero que tenemos hoy lo perfecto. Cuando lo perfecto venga, tenemos la perfecta palabra. Esta gran revelación de estas cosas. Dios ha abierto estas cosas. Fíjense. Y dice aquí, cuando venga lo perfecto, 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, más cuando venga lo perfecto, ya lo tenemos, entonces lo que es en parte se acabará. Amén. Si lo tenemos lo perfecto, la perfecta revelación cuando esos sellos fueron abiertos. Fíjense bien. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño. Y eso es un gran problema hoy, papá. ¿Ha visto un niño caprichoso? ¿Ha tenido que lidiar usted con un niño caprichoso que usted quiere hacerle entender y no lo quiere? Él quiere la pistola que tiene papá. Él quiere el juguete que está en la tienda. Él quiere las cosas a su manera y si su mamá no la da, se tira en el piso y empieza a patalear. Pues yo conozco un montón de niños así que tienen 40, 50 años. Y es triste tener que lidiar con gente así. Y yo estoy hablando en serio, hermano. Yo no estoy aquí hablando para que alguien se sienta mal. Es duro para una madre tener que lidiar con un niño que no le entiende. Y usted lo agarra de la mano y usted tal vez no tiene dinero para comprar el juguete. Y él la patea a usted porque no le compró el juguete. ¿Qué entiende él? Que usted le costó la plata. Y tal vez le compró un par de zapatos que era mejor para él. Pero él no, él quiere el juguete brillante. Y usted tiene ganas de agarrarle el pescuezo, torcérselo. ¿Sí o no? Pues así pasa con los cuarentones y cincuentones que todavía nunca crecieron. Se llama ese síndrome de Peter Pan. Son niños viejos que quieren vivir en el mundo de fantasía, en la tierra del nunca jamás. Y nunca crecieron, nunca quieren tener responsabilidad. No son responsables, nunca trabajaron para el pan, zapato de los hijos y la ropa de la familia. Nunca trabajaron para la casa, querían andar en la calle correteando y viviendo de solterones. Y todavía quieren respeto. Es triste. Por eso la madre quiere torcerle el pescuezo. Espero que me entiendan, no, sin ofender a nadie, esa es la verdad. Entonces dice aquí, ve, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mientras están las cosas en parte. Pero entonces, cuando venga lo perfecto, conoceré cómo fui conocido. El conocimiento, ¿ve?, de lo que yo soy en Él. Es como Juan, el conocimiento de lo que Juan era en Él. Juan era en Él, él era parte de esa palabra. Él era parte de Moisés, parte de Elías, parte de Jesús, parte de los apóstoles, parte nuestra, porque este dedo es parte de este cuerpo. Y usted tiene que conocer lo que usted es en Él. Juan conoció su lugar. Moisés conoció el suyo. William Branham conoció el de él. El problema hoy es que la iglesia no conoce su posición. Porque están peleando. Ah, a mí nadie me va a tratar así. Están peleando caracteres. Están peleando miradas. Si usted me miró mal, yo me veo mal también. Y están entretenidos en burradas. Niñadas. Si el niño, el que está jugando ahí con él, los maules, y le saca la lengua, él también le saca la lengua. Y así son los cincuentones de hoy. No se puede tratar con hombres cuando son niños. ¡Ay, demandan respeto! ¡Oh! Demandan respeto y es capaz. Mire un niño que hace con usted, le puede tirar piedras. Entonces, sigamos con esto, porque si no, no vamos a terminar. Sí, conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Dios. Y entonces, conoceré como fui conocido. Y entonces ese conocimiento de Dios es el conocimiento de su previo conocimiento. Él nos revela lo que nosotros somos en Él. La parte de la palabra que hoy somos. Eso es lo que encontró Apocalipsis 10:7 y Malaquías 4:5. Por eso Él actuó eso. Él solo estaba actuando el conocimiento de Dios en Él. Estaba actuando lo que Dios lo hizo. ¿Qué podía más hacer? Si usted hace un carro deportivo, nada más, ¿qué más va a hacer? Que correr un montón de kilómetros por hora. Si lo hace un bus, va a estar subiendo a la cuesta de Buenos Aires. Ah, pero es que bus. El Creador hizo esto una cosa y el otro la otra. Pero ahora estamos conociendo de lo que yo soy en Él. Parte, la esposa, porque la esposa es parte del esposo. Y esta unión no empezó hoy, no empezó ayer, viene de eternidad a eternidad. Por eso se conocen perfectamente. Ella sabe sus gustos, ella sabe cómo servirle, ella sabe cómo agradarle. Ella sabe lo que Él quiere hacer con su palabra. Ella no está adivinando. Es convivencia. Es relación personal. Sí, Moisés conoció, Dios conoció a Moisés. Dios le había dicho a Abraham que 400 años iba a estar su pueblo en Egipto y que Moisés estaría ahí para librar a Israel. Moisés nació un niño hermoso, vino a este mundo para llegar al conocimiento de lo que él es en Dios. Y es el conocimiento que Dios quiere que tengamos de lo que nosotros somos en él. Como la esposa, dije, estaba en el esposo, Eva estaba en Adán, no estaba manifiesta. Pero fue tomada del esposo para ser manifiesta porque es parte del esposo, salió del esposo. Amén. Y la esposa es parte del esposo. Y ahora hoy tenemos que reconocer que somos la esposa. Y para reconocerlo tenemos que reconocer qué parte del esposo somos. Si no, no podemos ser llamado la esposa. Usted no sabe qué parte usted de él, entonces usted no puede ser la esposa. Por eso el mensajero hablando de futuro hogar dijo, hay manera de estar ahí. Digo, yo solo puedo enseñar en tipos. ¿Quiénes son los que entraron al nuevo mundo con Moisés? Los que entraron con Moisés en el arca. Dice, ¿hay un lugar para mí al otro lado? Sí, hermano. Usted tiene que reconocer que usted es parte de él. ¿Ve? Y la esposa es parte del esposo. Y la única manera que usted puede reconocer ser la esposa es reconocer qué parte del esposo o qué parte de la palabra es usted. No puede ser la parte de Moisés. Eso ya fue Moisés. Fe en lo que Dios le dio ese conocimiento de lo que él era, actuó esa parte. Porque lo único que Moisés hizo es actuar lo que él era. ¿Qué podía más hacer Moisés? Que actuar ese profeta, actuar ese liberador. ¿Qué más podía hacer Juan el Bautista? Que actuar ese mensajero que iba a introducir al Mesías. Porque eso fue lo que Dios lo hizo. Así Dios lo conoció en su mente. Y Pablo dice, conoceré cómo fui conocido. Mis ovejas me conocen, yo las conozco. Mire cómo nosotros lo conocemos a él. Mire cómo Él nos conoce a nosotros. Y en esa relación, hermano, ese conocimiento florece a perfección. Sí. Por eso el mensajero interpretó en su vida el conocimiento de su previo conocimiento. Él interpretó en su vida el conocimiento de su previo conocimiento. Él tuvo que interpretarlo. Porque el conocimiento de Dios de él, él era ese ángel de Apocalipsis 10. El conocimiento de Dios de él era Elías de Malaquías 4:5. El conocimiento de Dios de él era el que iba a revelar al Hijo del Hombre en Lucas 17. Él interpretó eso. Porque llegó al conocimiento de ese conocimiento de Dios. Fe en eso hace estas cosas reales. Por eso de esto no habrá imitación, ¿verdad? Vengo miembro de familia ahí descolado que tal vez nació del lechero. Él no tiene el ADN que tiene el padre. No, él vino descolado. Él nació en la familia de contrabando. Él no tiene el gen que nosotros tenemos. Él anda metido. Igual que Caín no tenía el gen que tenía Adán. No, él adoró y puso cara linda. Y Dios lo rechazó, pero Abel era hijo, Caín no. Caín no entendía a Dios, pero Abel sí entendía a Dios. Abel entendía lo que le agradaba, los gustos, lo que él demandaba, y trajo el perfecto sacrificio. Y Dios se agradó de Caín, de Abel. De esto no habrá imitación, hermano. No puede, ese cuerpo no puede tener un miembro más y un miembro menos. La palabra de Dios no puede tener una palabra más y una palabra menos. Porque la palabra de la Biblia es un cuerpo creciente de la novia. No todo es pies, no todo es manos. Dios ha venido formando el cuerpo por las edades y ahorita está listo para recogerlo porque la cabeza está siendo manifiesta en el cuerpo. La parte de la suprema inteligencia ha venido al cuerpo. Y el misterio de Dios que estaba escondido en la parte de atrás de su mente es claro a ella. Ella lo conoce. Ella lo conoce. Y el conocimiento que ella tiene de él es de lo que ella lo que la hizo en él. ¿Quién dices que yo soy? ¿Y cuál mi nombre es? Amén. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Dios no es de muertos, es de vivos. Ellos eran la palabra de su día, ahora a Moisés le tocaba. Si hoy vienen este día, ellos eran la palabra de su día, nosotros somos la palabra de este día. El mensajero de Apocalipsis 17 era la palabra de su día. Moisés y Elías son la palabra de aquel día. Nosotros somos la palabra entre este último mensajero gentil y los dos mensajeros judíos. Nosotros somos la porción de la palabra. Y tenemos que llegar al conocimiento de lo que nosotros somos en él. Oh, si la iglesia, dice el mensajero, solo conociera su posición. Un día lo sabrá, y cuando ella sepa lo que ella es, el rapto tomará lugar. Cuando era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora conozco en parte. Amén. ¿Verdad? Pero entonces conoceré como fui conocido. Dios nos ha traído este día a la perfecta revelación de sí mismo en nosotros. Más allá de explicaciones humanas, muchas veces postrado en la mesa no tienen que decir una tan sola palabra, pero ya están, hay una comunicación ahí, un papo de mente a mente, ¿verdad? Con los ojos están hablando. Tal vez ni tienen que ni mover los ojos, pero él ya sabe lo que ella está pensando, y él sabe lo que ella está pensando. Es perfecto. Esa es unión. Eso es amor divino. Amor produce esa perfección que nada puede reemplazar. Estamos hablando de amor filio. Y hermano, recuerde cuando Abraham mandó a Eliezer a traer a Rebeca a buscar esposa para Isaac, tenía que ser parte. Sangre de su sangre. Tenía que ser sangre de su sangre. Y eso es lo que produce amor perfecto. Porque Pablo dijo: ¿quién jamás aborreció su propio cuerpo? Leámoslo en Efesios. Y de lo que estamos hablando. Pero lo queremos hacer: mejor educación. Miembros de iglesias, mejor entendidos. A ver quién se memoriza más escrituras en el mensaje. Para ver si puede humillar al otro. Pero ese es el camino equivocado, hermano. Ese camino más bien lleva al precipicio. Fíjense. Cinco veintiocho de Efesios. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre su padre y su madre, y si no era su mujer, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto de respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Cómo puedo aborrecer yo mi propio cuerpo si es parte mía? Esa unión de amor, de eso estamos hablando. Eva tuvo que conocer que era parte de Adán. Adán la reconoció que era parte de él. Porque la naturaleza de Adán estaba en ella. Estaba en ese cuerpo, pero ella era parte de él. Y en esa unión había entendimiento perfecto y amor perfecto, conocimiento perfecto. Y a eso es lo que Dios nos está trayendo en este día. Conoceré como fui conocido. Piensa en estas cosas. Mientras oramos, nos ponemos de pie. Como Daniel, ahí en la escritura que leímos al final, Dice, los que conocen a su Dios, ellos van a actuar. ¿Y qué más pueden actuar que lo que Dios los hizo? Al conocer que son parte de Él. Y la única manera que van a reconocer que son parte de Él es reconocer la parte que son. Pero dice, los violadores del pacto los va a engañar. Dice, pero los que conocen a su Dios se levantarán y actuarán. Y entonces ve en la hora, en este día, cuando todo el mundo está tras Babilonia y en esa gran unión de iglesias, ellos van a actuar. Las porciones escriturales de esta hora, en el tiempo que Dios dijo que hubiera un mensaje a los perdidos, ¿ve? Van a actuar. Juan 14:12. Las obras que yo hago, ustedes harán, y mayores que estarán, porque voy al Padre. Hoy en día, cuando el mundo entero es engañado, cuando quebrantan el pacto, ¿cuál es el pacto? La letra hecha carne. Ellos pueden tomar la letra, pero no la pueden hacer carne. Pero la novia la puede hacer carne porque ella es esa palabra. Y ellos van a actuar. Moisés actuó en las porciones que le tocó a él. El mensajero de este día actuó las partes que le tocaron a él. Pero ahora hay una parte entre el último mensajero gentil y los dos profetas judíos. Los que conocen a su Dios se esforzarán y actuarán. ¿Y qué más pueden actuar? Cuando la Escritura dice, si tú le dices ese monte, no si yo lo digo, pero si tú le dices, será hecho. ¿Qué más pueden actuar si eso es lo que son? Usted no puede ser lo que usted no es. Y hoy en día tanta gente tratando de fingir esto, fingir lo otro. El mundo está lleno de fingimientos. Viene un predicador por ahí, todo el mundo quiere actuar como el predicador, quieren andar la Biblia como él anda, hablar como él habla, predicar como él predica. Esa es una perversión, porque Dios hizo a ese predicador, pero no te hizo así a ti para hacer eso. Piensa en estas cosas. La revelación del conocimiento de lo que somos en Él nos lleva a fe para actuar lo que nosotros debemos de actuar. Aquí hay una petición de hermana Irma orando por, pidiendo oración, vamos a ver, por su cuñado. Tiene cáncer. Creo que es Hernán Durón, en los huesos o en la sangre. Y le han empezado la quimio. Bueno, vamos a orar, ¿verdad? Hermana Irma está pidiendo, no está esto aquí en vano. No sé si alguien más tiene una petición, ¿verdad? Sentimos siempre por, ¿verdad?, nuestros hermanos, nuestras familias. Y Abraham intercedió por Lot, ¿verdad? ¿Por qué no interceder en esta hora por otros que pueden estar necesitados? Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Queremos recordarte la petición de la hermana Irma. Señor, ella tiene un motivo poner esto aquí. Y Señor, siente una carga por Hernán, su cuñado. Te pedimos que tú seas propicio en este momento para él, Señor, y lo ayudes. Y hacemos esta petición en el nombre de Jesucristo, no porque tengamos méritos nosotros, porque los méritos son tuyos. La gloria y la honra es tuya. Uno que llegó a ser la propiciación de nuestros pecados, derramó su sangre. Señor, Él es, Señor, el que clavó toda el acta que había contra nosotros en la cruz del Calvario y despojó principados y potestades. Señor, y todo debe estar sujeto a Él. Y el enemigo viene y quiere destruir, pero Señor, sabemos nosotros que en ti está todo el poder. Y hoy, Padre, pedimos por Hernán y te pedimos también por el hermano Ramón, por la misma causa, Padre, y por cualquier otro hermano y cualquier otra petición, Señor, las necesidades que pueden haber en nuestro corazón, concédelas, Padre. Te agradecemos por todo. Creemos que si lo pedimos será nuestro. Despídenos en paz, Señor. Permítanos en esta tarde, Señor, acompañar a nuestros hermanos, darles la reconciliación y la gracia que se necesita en esta hora. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a cantar un cántico. Hoy yo sé, vivo está mi Redentor. Eso es lo que Job sabía. El gran Redentor de él vivía. Él tenía esa revelación en su corazón. Espero que usted pueda tener una revelación de lo que usted es en él, ¿verdad? Un hijo, una hija de Dios en esta edad, ¿verdad? Para identificar a Dios veraz en las porciones bíblicas de esta hora. Piensa en esas cosas. Por algo estamos aquí, pues. Moisés vino a este mundo para identificar que era parte de Dios. Juan el Bautista vino a este mundo para identificar que era parte de Dios. Los apóstoles hicieron lo mismo. Jesús dijo: el Padre a mí me conoce y yo conozco al Padre. Él y el Padre eran uno y identificó al Padre. Y tú estás aquí para identificarlo a Él en ese gran conocimiento divino. Mucha gente vive hoy en día, ¿verdad?, en su mente, en la vanidad de su mente, haciendo las cosas que el resto del mundo hace. Pero Pablo, la Escritura dice: ustedes no son del mundo. Antes bien yo los escogí del mundo. Y sepan que si a mí me aborreció el mundo, a ustedes también los van a aborrecer. Ustedes no son del mundo, somos de otro lugar, venimos del otro lado del abismo. Hoy yo sé, vivo estar.